tardes, bienvenido, bienvenida de nuevo, una semana más a Señales de Humo, un programa desde el que no tenemos otra intención pues que reflexionar y soñar con otro mundo posible.
Buenas tardes, Félix, y buenas tardes a todas las personas que desde vuestras casas os sumáis a este programa y hacéis que este proyecto tenga sentido.
Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Hoy queremos seguir construyendo espacios, construyendo ciudades que sean más sostenibles, ciudades en las que se establezcan otro tipo de relaciones más sanas, más saludables.
Así que hemos querido abrir una segunda parte de lo que hemos llamado urbanismo sostenible. Y tendremos la oportunidad de conocer algunos proyectos bien interesantes y que pueden hacer que nuestras ciudades sean algo diferentes.
Pues vamos allá. Damos comienzo al programa 18º de la 16ª temporada de Señales de Humo. Quédate y escucha lo que te queremos contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. ¿Listo, Javi? Pues adelante, Señales de Humo. Bueno, yo creo que hoy Gonzalo se ha quedado en casa, ¿no?
Eso parece.
Lo de la semana pasada fue una aparición, una breve aparición. Pero bueno, ya saben nuestro oyente que en la emisora andamos con aforos limitados, con medidas de prevención. Así que bueno, queremos cuidarnos mucho para que lo más pronto posible pues llenemos de nuevo el estudio. Pero parece, bueno, ¿no crees, Bego? Que de momento queda mucho.
Queda esperar un poquito.
Queda esperar, sí. Esta temporada seguro y la que viene, bueno, ya veremos. Pero aunque sea desde casa, queremos mantener este vistazo al mundo que hacemos cada semana, un paseo por la actualidad, pero sin dejarnos llevar por ella. ¿No, Gonzalo?
Pues sí, aquí estoy. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente.
Hola, desde aquí, desde casa, otra vez delante del ordenador, pero como bien dices, tratando de no perderle la cara a la actualidad. Así que vamos con este vistazo. Y mira, hoy voy a ir emparejando noticias, así sin maldad, sin intención, como por casualidad, ¿no?
Qué bueno.
Me vais comentando alguna que os suene.
Vale.
Y yo pongo una al lado, como el juego ese de las palabras encarnadas.
Mira, qué bonito, entra un juego.
Estupendo,
hoy.
Venga, vamos a jugar con las noticias. Empiezo yo. A ver, con una noticia que ha llenado hoy portadas, telediarios y redes sociales. A ver, la infanta, que se nos va a estudiar fuera, hombre. Le habrán dado un Erasmus o a lo mejor ahorrado de la paga semanal. En fin, no sabemos. Pero que se va a Gales, creo, ¿no?
Un colegio público, ¿no?
Se marcha a Gales. ¿No?
Se emancipa.
Sí.
Bueno, me sirve. La veo y subo con con el inminente ingreso, como si no tuviera que ver nada con la monarquía, ¿no? Con el inminente ingreso en prisión del rapero Pablo Hassel, sí. Por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía, al cantar, a ver que nos ponga Javi por ahí.
La cárcel es otra trinchera, seguiré aportando, no me veréis derrotado. Estado fascistas, no podréis evitar que miles y miles resistan. Seguiré revolucionario, apoyando a revolucionarios. Lo que digo lo piensan muchos en los barrios. Las injusticias tienen unos culpables criminales y siempre voy a señalarles. Es por nuestros derechos, nuestras libertades. Irán a por más si no los paramos. Forrados con sangre inocente en las manos. Quieren esposar la nuestra que escribe. Orreta mi libreta libre. La conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo.
Yo por mí lo dejaría puesto la canción entera, pero a ver si ya vamos a acabar nosotros también en la cárcel.
Más riesgo, sí.
Aunque está bueno. Claro que sí, una sentencia injusta y desproporcionada. Y además, como daño colateral, ha encendido un nuevo enfrentamiento entre los socios del gobierno, ¿no? Como si no tuvieran ya bastante, pero esta vez se pelean por ver quién enmienda antes la ley para evitar que cosas como esta, encerrar la cultura, vuelvan a pasar.
Bueno. Me asusto, protesto, sin darles el gusto, el manifiesto no rebajo. Y contra la tiranía del rico dedico trabajo. Resistir es bello. Aun con el agua al cuello, si no retrocedemos, pierden ellos. Hipócritas encarcelan por usar la palabra, luego llaman violencia a que la calle arda.
Bueno, pero Javi quería rizar el rizo y quería seguir con la canción, ¿sabes? Quiere hacer el riesgo, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que es una injusticia bastante grande. A ver, continúo yo con el juego, ¿no? De enlazar noticias, a ver. Porque la trifulca que lleva otra trifulca, ¿no? En las entrañas del gobierno, como comentaba González, a cargo de las declaraciones, ¿no? De Pablo Iglesias sobre las carencias democráticas de nuestro país, que se pondrán todos los exquisitos que quieran, algunos y algunas, pero hay que reconocer, bueno, que no es muy normal, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Con políticos en la cárcel, políticos presos o presos políticos, como prefieran unos u otros, pero que están en la cárcel, vamos. Y con políticos exiliados, oídos de la justicia, como quieran también llamarlo, pero haciendo campaña desde Bruselas. Así que, bueno, muy normal tampoco no es, ¿no? Venga, y decía que voy a casa yo otra noticia, a ver, que llena noticieros, ¿no? Esta es de cajón. Esta es la que yo quería que Bego decía al principio. El juicio de Bárcenas, ¿no? Lo de tirar de la manta, lo de este PP no sabe nada de aquellos lodos, lo de MJ, ¿no? Que no sabemos quién es.
¿Eh? ¿Y quién será MJ?
Pues no lo sé, está han venido los del CSI incluso a investigarlo, porque es complicadísimo saber a quién se refieren, ¿sabes? Con el MJ. No sé.
Bueno, pues venga, te veo la noticia también, y otra sobre, una noticia sobre un partido que coge lo que no es suyo, un partido y un señor y un partido, o ambos, que aprovecha su situación de poder para apropiarse de algo que claramente no le pertenece. Y yo una noticia que emparejaría con esa es la de esos obispos yendo a vacunarse, haciéndose pasar por capellanes, que mira qué cosa más cutre. Y cuando decimos obispo, que a lo mejor es un poco lo más casposo, también ha habido militares, políticos, en fin, muy edificantes nos han resultado estos señorones mangoneando por unas vacunas que claramente no eran suyas ni les tocaban.
Venga, una última noticia y acabamos, ¿vale? Que tenemos un programa muy cargadito hoy. A ver, esta es sobre fronteras y yo entiendo que es una buena noticia. Estados Unidos ha abolido su política de tolerancia cero en la frontera sur. Es decir, serán más flexibles, bueno, o menos canallas con la gente que cruce desde México.
Se ha notado que se ha ido Trump, ¿no? Algo, ¿no? Al menos esto, ¿no?
Sí, aunque como siempre decimos, con Estados Unidos no es que pasemos de la derecha a la izquierda, o política de derecha a política de izquierda, pasamos de políticas de muy derecha a políticas pues liberales menos fascistas, ¿no? Pero bueno, esta la vamos a enlazar con, como va de frontera, la vamos a enlazar con otra similar. Y es la apuesta que ha hecho Iván Duque, el presidente de Colombia, que al parecer está dispuesto a regularizar la situación de más de un millón de, bueno, más de un millón 700.000 migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en el país, ¿no? Es uno de los más afectados por el éxodo de la vecina Venezuela. De todas formas, detrás de esta apuesta tan, digamos, generosa, pues está el enfrentamiento al gobierno venezolano, al que conviene siempre mostrar como un Estado fallido, al que hay que socorrer y liberar del yugo de Maduro y bla, bla, bla. En fin, quiero decir que igual Iván Duque no será tan aperturista con otros flujos migratorios que le vengan de otros países. Pero bueno, por lo menos esa gente que están sufriendo la situación de un éxodo y una pobreza y todo lo que viene acarreando, pues podrán ver un poco aliviada su situación.
Pues nada, Gonzalo, pues muchas gracias por este juego tan sugerente, que podríamos estar aquí un ratillo más, pero bueno, ¿sabes? Es algo novedoso en el vistazo y la verdad que, bueno, como siempre nos trae las portadas de nuestros diarios, nuestra prensa, que la verdad que da mucho que tirar. Muchas gracias,
Gonzalo. Déjame decir cuando me puedo acercar por allí por la emisora. De momento voy apagando el micro.
Venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Amo tu suelo y aquí me quedo para beber lo que me diste. Dame de ti, tierra, ¿no? Qué bien lo dice Ruibal. Pues y qué sí. Gana de conectar con la tierra dan escuchándolo, ¿no, Bego?
Pues sí, que es verdad. A ver, Javi, sigue ahí, nada. Ya nos lo va quitando. Bueno, pues mira, hoy, como decíamos al principio, volvemos a hablar de urbanismo. Pero daremos un pasito más. Escuchamos hablar en el programa anterior de conceptos como movilidad sostenible, uso de nuevos materiales, mantenimiento de nuestro patrimonio natural histórico, ciudades 15 minutos, participación ciudadana.
Espera un momento, por favor, digo. ¿Todo eso hablamos? Bueno, no. Sí, la verdad es que sí. Entonces ¿sí? Ya tenemos muchos elementos para sumar a eso de los planes urbanísticos en las ciudades. Parece que hay pocas excusas ya para seguir haciendo las barrabasadas que se hacían antes. Pero también quizás sea el momento para cambiar el paso, no solo para mejorar la habitabilidad, sino cambiarla, ¿no?
Uh-huh. Interesante reflexión, Félix. No solo mejorar y contaminar menos, sino, por ejemplo, también vivir de otra manera, o, por ejemplo, cambiar el uso de nuestras casas, De eso empieza también a hablarse en referencia a los modelos de casa, ¿no? De cooperativizarlas al menos.
Uh-huh. Y si seguimos soñando y, por ejemplo, empezamos a cultivar lo que comemos incluso en la propia ciudad, o al menos cerquita. Uh-huh. Eso sí, sería cambiar de paradigma y sobre todo volver a la tierra.
Claro, volver a la tierra. Ese eslogan gusta mucho, ¿eh? Mira, vamos a mirar cosas que sí pasan en ese nuevo paradigma. Vamos a mirar a un cinturón verde que hay cerca de la Barcelona metropolitana, el llamado Parque Agrario del Bajo Llobregat, que igual es no muy lejos de esta Andalucía nuestra, pero a ver qué podemos aprender de esta iniciativa. ¿Quieres presentar tú a la entrevistada, Félix?
Pues encantado, Bego. Placer.
Venga.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a Gemma Francés y Tudel. Ella es gerente del consorcio del Parque Agrario del Bajo Llobregat, que ha sido una de las recomendaciones que nos han hecho para mirar espacios naturales como modelo de sostenibilidad territorial. Hola, Gemma, y bienvenida a Señales de Humo.
Hola, muchas gracias.
Hola, muy buenas.
Pues mira, si te parece, empezamos por el principio. Gemma, ¿podrías explicar a nuestra audiencia qué es el Parque Agrario del Bajo Llobregat y por qué forma parte de los espacios naturales protegidos en Cataluña?
Sí, mira, el Parque Agrario del Baix Llobregat son unas 3.000 hectáreas aproximadamente, uh-huh, que están protegidas en lo que son los planes urbanísticos o los llamados planes territoriales para uso agrícola. Uh-huh. Pensar que el Parque Agrario del Baix Llobregat se encuentra en el centro del área metropolitana de Barcelona, uh-huh, es decir, sin contar Barcelona, tenemos alrededor del parque a aproximadamente 800.000 personas, uh-huh, más todas las infraestructuras como el AVE, autopistas, etcétera, aeropuerto, o sea, tenemos hasta el campo del Español al lado, uh-huh, con lo cual podéis pensar la gran presión urbanística y de infraestructuras que tenemos. Uh-huh. Y esta es una zona pues que la planificación la ha protegido y con el 98 se crea la figura del Parque Agrario del Baix Llobregat, que intenta aún más proteger más este territorio.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué relación tiene este parque, ¿no?, o esta iniciativa con una gran urbe como Barcelona? Es decir, ¿qué le aporta este espacio natural a un núcleo tan grande de población?
Sí. Mira, nosotros lo que siempre decimos es que el parque agrario es una zona de producción agrícola y en el caso concreto del parque agrario y Cataluña también en general, lo que se produce en el parque agrario es alimento final, y esto es muy importante porque no producimos cereales que luego se transforman, sino que producimos huerta y frutal, es decir, o productos procedentes de los frutales, ¿no? Entonces, es el alimento ya finalista lo que los agricultores producen dentro de lo que es el parque agrario, y sobre todo la parte de venta, o se hace a través de, tenemos Mercabarna, que es el, pues como Mercamadrid, muy cerca también del parque agrario, y o los productores llevan una parte a Mercabarna, que en general se vende a pequeñas tiendas, a pequeños intermediarios, porque los supermercados ya tienen sus proveedores, de Barcelona o alrededores, o incluso en algunos casos España, es decir, la exportación no es uno de los mecanismos de comercialización más importante. Y luego tenemos también otras vías que son vías más de comercio local. Desde el consorcio hemos impulsado la creación de 9 mercats de pagès, mercados de agricultores, que son agricultores del propio parque agrario. Y luego también estamos dando, bueno, si veis Instagram, estamos en Instagram, en Twitter, etcétera, y con la COVID, pues también hemos hecho como mucha difusión de todos aquellos agricultores que hacían pues cestas a domicilio, uh-huh, o tenían tiendas, etcétera.
Claro. A ver, creo que estamos de acuerdo en que todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente pues está sujeto a vaivenes, ¿no? Se hacen grandes discursos que no siempre se acompañan de políticas o presupuestos. y del mismo modo la ciudadanía lo reclama, pero no siempre lo defiende con la misma intensidad. Desde los comienzos vuestros, ¿qué evolución ha ido teniendo el proyecto? Desde los comienzos, pasando por los momentos de más crisis quizás, hasta ahora, ¿cuál ha sido la evolución?
Sí, bueno, es lo que os decía, ¿no? Pensar que el gran problema que tiene esta zona es su presión, ¿no? Es su presión urbanística, y que la tierra tiene más valor añadido, es decir, tiene más rendimiento económico en otros usos que no en el agrario. Por lo tanto, pues bueno, siempre que hay proyectos urbanísticos que se están debatiendo, pues es una zona muy golosa, ¿no?
Claro,
porque es muy golosa. Entonces, por ejemplo, pues bueno, hace unos años hubo una pretensión de gran proyecto que se llamó Eurovegas, que era la creación de un parque de atracciones. Bueno, no, era un parque de juegos en este caso. Y bueno, pues la presión de algunos ayuntamientos, más la presión del sindicato Unió de Pagesos, etcétera, más la presión también del territorio, pues hizo que este proyecto no se realizara, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una fase bastante tranquila, en el sentido de que también tanto la ciudadanía como los representantes políticos locales y autonómicos, pues están viendo la importancia de tener un pequeño núcleo de producción. También es importante comentaros esto, ¿no? Que nosotros, y quiero que se me entienda, o sea, potenciamos una actividad que es la agrícola, ¿vale? Más que un entorno natural, es decir, no somos un parque natural, somos un polígono
de
producción agraria, ¿no?
Perfecto.
Y esto lo digo porque a veces también, pues claro, se generan conflictos. Por ejemplo, ahora uno de los más problemáticos que tenemos es la gran afluencia de personas que estamos tocando a la ciudad, ¿no? A muchas ciudades. Y es la gran afluencia de personas, pues que van por los caminos, ¿no? Entonces, claro, esto genera mucho conflicto, pues porque estos caminos son para tractores, para camionetas, etcétera. Luego tenemos muchos problemas también con las bicis y con todo lo que son pues los robatorios, porque la gente, pues una de las grandes producciones que hay en el parque agrario es la alcachofa. Entonces, claro, la gente pasea por allí y coge pues dos o tres, ¿no? Coger dos o tres no es te cargas la posible producción, porque es una planta que da más producto, ¿no? Y bueno, entonces pues estos son algunos elementos que son complicados de gestionar, además del tema más, como os digo, del más urbanístico, pero también la presión propia urbana pues hace que a veces se oriente mucho la idea de que tenemos un parque natural o de ocio, y realmente el sector agrícola pues tiene unas necesidades pues
diferentes,
del sector.
Es importante que la población sepa diferenciar una cosa de la otra también, o sea, que poquito a poco que se vaya integrando.
Sí.
Ya está.
Y además, precisamente... Dime, Gemma.
Dime.
No, yo enlazando un poco lo que decías, ¿no? Y en un momento en el que hablamos mucho, pues, de recuperar lo rural, ¿no? De combinar agricultura, urbanismo, ciudad, ¿no? Sostenibilidad. ¿Qué palabras pueden decir los parques agrarios, sobre todo en espacios periurbanos, como vosotros?
Sí, por ejemplo, a nosotros nos gustan, a lo mejor os rompo esquemas, ¿eh? Pero lo que nos gusta mucho es decir que somos ciudad.
Muy bien.
Y claro, y esto rompe, ¿no? Porque y por ejemplo ahora estamos trabajando con un grupo que hace talleres pedagógicos, y claro, les planteamos esta idea de, cuando a un niño pequeño, ¿no?, le haces dibujar, o en mi época, ¿no?, que ya soy un poco mayor, nos hacían dibujar la ciudad, pues esto, ¿no?, lo típico, el semáforo, la carretera, el hospital, el mar, en el caso de Barcelona pues teníamos mar, y la montaña del parque, ¿no? Pero nadie pensó en dibujar un espacio, por ejemplo, pues agrícola.
Claro.
Y la gente pues dibuja aeropuertos, dibuja... Sí. Pero la parte más natural es la playa, ¿no? Como mucho, o las montañas, ¿no? Entonces es romper moldes, más allá de la idea del huerto urbano, de temas más del reverdecimiento de la ciudad, sí, pero nosotros vamos un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Y vamos más allá en el sentido de decir, bueno, un área de producción agrícola que no tiene por qué ser, evidentemente es más rural, ¿no? Están en zonas más rurales. Pero también podemos tener ejemplos de que son parte de una ciudad. Sí. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas que vean a este territorio en su gran complejidad, claro, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, pues como tú el aeropuerto lo cuidas, lo mimas y tiene pues esto, ¿no? Sí. Tiene también toda una serie de elementos que tienes que cuidar, pues desde uh-huh. la seguridad,
de condiciones,
etcétera,
para que sea viable,
exacto.
Claro.
Uh-huh. Pues en el caso del parque agrario, pues también, ¿no? Tenemos uh-huh. que, como una playa, tú le pones toda una serie de infraestructuras, pues en el parque agrario también, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco la idea que nos gusta, ¿no? Sí. Decir esto, ¿no? Pues que el parque agrario no es una cosa periurbana, que, uh-huh. que es una transición, uh-huh. que queda lejos, sí. Incluso a nivel social, la relación social de las explotaciones o de las empresas agrarias en el parque agrario tienen un componente más urbano, o sea, no tienen las problemáticas sociales que tienen las áreas urbanas, o sea, no es comparable.
No.
Lo único comparable que tenemos es que es sectorial, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas de envejecimiento en algunos casos de la población, uh-huh. Problemas, por ejemplo, pues del tema de los seguros en el caso de la huerta, que es muy uh-huh. complicado, uh-huh. y sobre todo nosotros es huerta muy exterior. Pero es un poco esta idea, ¿no? Es la idea de no del periurbano, o sea, sí. entendido en el caso del parque agrario, es que es muy metropolitano, es que somos sí, sí, es que sí. estamos en el medio, ¿no?
No, sí, precisamente, Yelma, por eso verás el programa hablaba de urbanismo responsable, el programa pasado quisimos hacer hincapié sobre, bueno, estructuras más comunes en la ciudad, y precisamente vuestra iniciativa nos llamaba la atención por eso, porque también es urbanismo responsable, está dentro de la ciudad y bueno, simplemente la nomenclatura de parque agrario, pero parque que eso pues nos parecía súper novedoso, súper interesante y demás. Bueno, y Gemma, antes de despedirnos, me gustaría que lanzaras un mensajito, si quieres decir alguna otra cosa, aprovecha, pero si no, algún mensajito que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando, y ojalá estuviéramos más cerca, eso te lo digo yo desde aquí ya, ¿no? Ojalá estuviéramos más cerca, bueno, pues para haceros una visita y invitar también a nuestros oyentes a que os conozcan. Nosotros hemos entrado en YouTube, que tenéis algún vídeo colgado y nos parece súper interesante.
Sí.
Así que si alguna vez nos vamos por aquella zona, os damos una llamada y os visitamos. Pero bueno, te dejo el micro por si quieres decir algún mensajito y te despides de los oyentes, ¿vale?
Vale, pues gracias. Bueno, la idea es que nos podéis visitar, a lo mejor no presentes, pero sí, pues como os digo, ¿no? A través de las redes sociales, están en catalán, pero bueno, se entiende perfectamente. Uh-huh. Y bueno, que es un proyecto muy interesante, muy complicado, pero es esta idea, pues bueno, de tener una cierta diversidad de actividades económicas, uh-huh. y que la agricultura y la producción agraria es un sector que también tiene mucha importancia estratégica. Entonces es un sector que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que preservar, y no nada más entenderlo como una cosa muy muy de paisaje, etcétera, sino uh-huh. que, ostras, nos produce pues unos alimentos que tienen que ser evidentemente pues seguros, saludables, uh-huh. pero que nos los producen, pues intentar que lo produzcan pues a personas que están cerca del territorio y que lo viven, ¿no? Sean uh-huh. sean locales o sean extranjeras, pero que trabajen y que tengan su propia actividad pues en el territorio en el que viven, y más ahora pues con todos los problemas que hay, ¿no? Entonces es fomentar una actividad económica que al final también genera mucho beneficio sobre la sociedad.
Pues nada, Gemma, nos ha encantado conocer vuestra actividad y la verdad que darte las gracias por compartir esa realidad con nosotras y nosotros, así que un placer y seguimos en contacto.
Pues muchas gracias a vosotros por contactarnos. La verdad es que me ha alegrado mucho que me llamaran desde Andalucía. Tengo una súper buena amiga en Granada, en Durkan.
Qué bien.
Espero que me oiga.
Sí.
Bueno. Y nada, y saludos a vosotros también.
Muy bien,
genial, un abrazo.
Chao.
Gracias.
Chao.
Quitando con su ley, controlando, no nos mira, no ve.
El camino lo engaña.
Malo tu la chichilla, lo del otro no nos ve.
Pisando tierra.
Se viene en nuestra cara. Primero se señala, luego se compincha, no ve.
El camino lo engaña.
Siempre con la misma vaina. Trapichero sin palanca, no nos ve.
Bueno, pues continuamos con nuestro tema principal, la segunda parte, ¿no? Y hoy, mira, hemos invitado a Fran a que se siente con nosotras un poquito antes, porque todo esto del Parque Llobregat nos ha recordado mucho a proyectos que hay en nuestra tierra. Y vamos a ver si lo ponemos en pie, ¿no?
Muy buena, Fran.
Buena, Fran.
Hola, muy buena. ¿Qué tal?
Pues sí, porque, a ver, al final se trata, creo yo, de ir difuminando los límites entre lo rural y lo urbano. Es decir, revertir un proceso de alejamiento de lo rural, de éxodo masivo de las poblaciones hacia los grandes núcleos urbanos y del progresivo reforzamiento de la agroindustria, que bueno, ha convertido al final que el campo pues verdaderamente es una fábrica de suministro para las ciudades y para la exportación. Y como ya en el programa anterior hiciste, Fran, referencia a un par de iniciativas, nos ha parecido interesante profundizar sobre ellas hoy. Entonces, bueno, pues te hemos pedido que nos acompañes en esta reflexión y que nos ayudes a cerrar el tema principal.
Pues sí, pues yo encantado, la verdad, de estar aquí con vosotras hablando de temas tan necesarios como estos, tan necesarios sobre la sensibilización y todo lo que queda por profundizar en ello, porque vemos que todavía en las ciudades sigue siendo algo residual, ¿no? No está bastante lejos de lo que desearíamos, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, hablemos de urbanismo sostenible entonces, ¿sí te parece, Fran? Y de un tema que resulta muy llamativo, como rompedor, ¿no? Y es el florecimiento de huertos urbanos, como si la tierra estuviera reclamando su espacio en medio del hormigón y el asfalto de las grandes urbes. No tenemos que irnos muy lejos. Aquí mismo, si nos asomamos al patio de la asociación de vecinos en la que está ubicada esta emisora, en la Hispanidad, en un patio que antes estaba diáfano, ahora hay un semillero. Y sospecho, ¿no, Frank? Tú tienes algo que ver con esto, ¿no? ¿Qué haces ahí?
Sí, bueno.
¿Qué hace ese semillero?
Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Cómo nació eso?
Pues, a ver, estamos aquí en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad. Tenemos la oficina Federación Surge. Uh-huh. Y nace de ahí un proyectito que trata de poner en marcha con la idea de que, bueno, podemos empezar a germinar ahí pequeñas plantitas que podamos ir sembrando en los arriates del barrio. Tenemos aquí algunos puntos fuertes, porque ya hay vecinos que tienen sus pequeños huertecitos en arriates, uh-huh, en espacios públicos, pero que, bueno, tienen la consideración de huerto urbano, y queremos animar y potenciar el uso de estos espacios, consolidando los que están, y si es posible promover, entre otros, que se vayan generando dinámicas en torno a esto, pues en eso estamos. Uh-huh.
Vale, y mira, es que huertos como ese han florecido, nunca mejor dicho, en esta ciudad en las últimas décadas. Tal vez los más lejanos en el tiempo sean los del Parque Moret, que nos va sonando a todos, pero en la universidad también hay una bonita extensión labrada y fértil. En las laderas del Conquero también hay huertos, y en muchas terrazas la ciudadanía prefiere sembrar tomates y pimientos en vez de flores ornamentales, ¿verdad?
Pues sí, eso de los jardines comestibles también, uh-huh, se está extendiendo, y es interesante que se siga poniendo de moda. Y bueno, vamos a dedicar un espacio en concreto de todos, bueno, que son muchos, como tú comentas, uh-huh, Begoña, pero queremos dedicar este espacio al huerto del 15M. Dale. Entre otras cosas porque, bueno, tuve la suerte de ser parte de este proyecto que arrancó allá por el 2011 y hoy, casi 10 años después, aún sigue en pie. Estamos hablando de que, bueno, es uno de los logros del movimiento 15M, que tenía muchas iniciativas y proyectos, y bueno, hablar de que esto arrancara ahí y siga en pie.
Se consolidó.
Exacto, pues una cosa bastante interesante.
Sí.
Y bueno, muy brevemente, porque creo que aquí el protagonista son la gente que actualmente sigue manteniéndolo, pero quiero refrescar cómo fue ese inicio. Porque claro, en ese inicio no había nada y había que elegir el sitio, cómo hacerlo, quién lo haría, cómo se iba a mantener. Y bueno, se pensó en alguna zona de la ciudad, de esa parte de las laderas del Conquero. Hubo un primer espacio donde la intención duró pocas semanas y después se puso como nos movimos a cerca de la Fuente Vieja, que es donde actualmente está el espacio. Y tras el primer año del 15M, que bueno, tuvo sus más y sus menos, pero había bastante afluencia, teníamos ahí un músculo social porque había interés de promover esa iniciativa. Había también resistencia, fuera en la época en la que se acercaba la policía, porque algún vecino llamaba.
Claro.
Era un poco cuando había que hacer toda esa tarea en la comunidad. Pero después del primer año, con el aniversario, se citó incluso a prensa, vino ciudadanía, y a partir de ahí ya se pudo, digamos, afianzar en el sentido de que se acercaron personas que le han dado cierta estabilidad. Y entre ellas, pues bueno, tenemos a Eugenio, que es la persona con la que queremos entrevistar hoy aquí. Queremos que nos cuente un poquito de cómo ha sido toda esta evolución. Y bueno, no sé si Eugenio, ¿estás por aquí ya?
Hola, Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eugenio. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Pues
nada, pues. Dime.
No, cuenta, que encantado de que estés aquí con nosotros, cuéntanos.
Bueno, pues nada, tú ya lo has explicado perfectamente. El arranque fue aquel movimiento del 15M, el intento de un grupo de los que se crearon, y luego tuvo otro punto de inflexión que fue al año siguiente, como tú has explicado, en el que apareció pues mucha gente, incluso la prensa, como tú has dicho, e incluso, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Gente que conocía un poco aquello de la historia de la Fuente Vieja. Y tuvo alguna consecuencia, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y a raíz de ese punto de inflexión, de ese encuentro que hicimos allí, pues se sumó otro vecino, se sumaron más gente, pero bueno, sobre todo un vecino de allí, de Alcázar de los Dolores, que gracias a él, digamos que gracias a él, el huerto, pues 8 años después, está como está.
Sigue en pie, ¿no? Se ha mantenido.
Pues pasó de ser una zona que ya, bueno, se puede ver porque tenemos un álbum de fotos desde que inició la andadura del huerto, y lo que era aquello, pues una zona de abandonada, de hierba, pues ahora, pues, en fin, es lo que se puede ver, pero es un huerto en condiciones.
Y durante este tiempo, Eugenio, dices tú que empezó con un movimiento, al cabo del año un poco, ese año se vino un poquito abajo, en el año ya se le hizo un poquito de difusión, ¿se ha mantenido? ¿Cómo ha sido la afluencia? Porque estás hablando de 9 años prácticamente.
Sí.
¿Cómo ha sido la afluencia de personas? ¿Cómo ha ido evolucionando? También de personas que se acerquen a trabajar o colaborar, ¿o cómo es?
Bueno, la verdad es que, digamos que eso es, digamos que podríamos decir que entre el compromiso y la responsabilidad lo hemos llevado adelante Manolo y yo. La verdad es que sí, por allí hay otros vecinos,
sí.
Algunos han hecho algo, pero otros han estado allí una hora, porque claro, un huerto hay que trabajar. Un huerto es muy bonito cuando se ve, pero hay que trabajarlo, ¿no? Y se ha pasado mucha gente por allí. La verdad es que ha habido... Lo más importante es que se pasa gente a verlo, porque el trabajo es duro, y hemos tenido personas que nos han ayudado a cavar un poco la tierra, a quitar hierba, pero básicamente quienes llevamos eso adelante es Manolo Laguna, es vecino de Los Dolores, y yo. Y bueno, de vez en cuando pues agradecemos la ayuda que tenemos de gente que le gusta la idea, ¿no?
Cierto.
Pero claro, hay que estar allí diariamente, y eso es complicado, ¿no? Para todo el mundo. En fin, ahora mismo tiene una proyección que yo la veo interesante, ¿no? Si seguimos adelante. No sabemos lo que será en el futuro.
Cuéntanos un poco, ¿por qué esa proyección? Creo que te refieres a la intervención urbanística que se está haciendo ahora con la fuente, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que no sabemos lo que va a pasar todavía con el huerto. El huerto, como se está haciendo un trabajo de acondicionamiento de la Fuente Vieja, de los accesos a la Fuente Vieja, el huerto se ha respetado. No sabemos si tendremos que amputar, digamos, de alguna manera algún bancal, pero bueno, el huerto, tú sabes que se ha respetado, es un punto de atracción también de las visitas que se hacen a la Fuente Vieja, y eso pues es un aliciente para nosotros, para el barrio, debería ser un aliciente para algunos estamentos más, pero bueno, eso el futuro lo dirá, ya veremos a ver qué puede pasar, porque la verdad es que es una pena que con tanta agua que salen de allí, durante tantos, bueno, 2000 años está brotando el agua allí, ¿no? Que no se aproveche, al menos nosotros le damos un mínimo de aprovechamiento para el huerto.
Eugenio, mira, nosotros estamos hablando en este programa del urbanismo responsable, o sea, estamos hablando de cómo nos gustaría que fueran nuestras ciudades y bueno, nos parece súper interesante que este tipo de huertos pues también sea un elemento importante en cualquier ciudad. Hay personas que piensan que esto pueda ser una moda pasajera. También te lo pregunto a ti, Fran, ¿vale? Un poquito los dos. ¿Tú piensas que esto es una forma que se incorpora a la ciudad y que podría quedarse, o va a ser una moda y cuando vosotros dos ya os canséis esto se va a acabar?
Hombre, ahora mismo una moda para nosotros no es una moda, desde luego. Ya te he dicho que es responsabilidad y compromiso. Y yo espero, vamos, por mi parte, pues nosotros vamos a seguir ahí hasta cuando podamos y hasta cuando nos dejen. Hombre, y la verdad es que nos gustaría que tuviera continuidad, y yo creo que sí tendrá continuidad, porque yo creo que no es una moda en realidad. Yo creo que además la sociedad nos está empujando de alguna manera a estos caminos, a estas soluciones. Claro, que tenemos que comer, y que al final terminaremos aburridos de comer lechugas que no saben a nada.
Ahora se trata más bien, Eugenio, como te has dicho, son 30.000 litros de agua al día, creo, los que se desperdician ahí, bancales de tierra que quedan, está el huerto, pero es que hay bastante otros bancales en los que puede cultivar. Falta un poco asentar esa iniciativa y que la gente realmente se sume, ¿no? Porque también pedimos eso de alguna manera, ¿no? Sería interesante que la colaboración ciudadana, con esas ideas de compromiso que te refieres, ¿no? Pues de alguna manera también arroparan estos proyectos, ¿no? Porque es fundamental, ¿no?
Sí, y además la obra esta es una oportunidad, porque si realmente esta obra va a realzar la Fuente Vieja y los accesos, pues, claro, en fin, eso es un punto de atracción. El huerto es un punto de atracción, y además podría ser como un ejemplo para un futuro, porque el agua se puede seguir aprovechando de otra manera, con un poquito de ambición y de compromiso, y con un poco de vista hacia el futuro. Eso se puede ser una idea interesante de,
pues claro que sí,
agrandar el huerto con una visión más amplia.
Muy bien, bueno, Eugenio, pues te tenemos que despedir, ¿vale? Muchísimas gracias por atender a la llamada que nos ha hecho Fran en nuestro nombre.
Un placer,
¿vale?
Eugenio, tenerte por aquí.
Esta tarde. Gracias, de nada, y igualmente a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Bueno, Fran, pues súper interesante lo de Eugenio. Y creo que nos tienes preparado otra cosita más, ¿verdad?
Pues sí, habíamos contactado, bueno, con Raúl Fuente, que bueno, es profesor en la Universidad de Sevilla, en la, bueno, Pablo de Olavide, y también lleva bastantes años trabajando en esto de huertos urbanos, regeneración urbana, y bueno, cómo traer la agricultura a las ciudades, ¿no? No sé, Raúl, ¿estás por aquí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl.
¿Qué tal, Raúl? Encantado de saludarte. Y bueno, la verdad que yo tuve la oportunidad de conocer a Raúl en un huerto, en este caso en Río Tinto, en el huerto que tenemos allí, la Asociación Matilde, y desde aquel entonces pues no hemos vuelto a hablar, pero encantado de que sea en este contexto. Raúl, ¿nos puedes contar un poquito las bases de, bueno, esta iniciativa comunitaria de huerto en Sevilla?
Sí, la verdad que es una experiencia ya bastante larga, ¿no? Bastante antigua para el contexto de España, ¿no? Uh-huh. Sabéis que en otros países todos los huertos urbanos, sí, y huertos, más bien huertos, uh-huh, obreros, ¿no? Vienen desde el siglo XIX, uh-huh, asociados a las fábricas, a las ciudades industriales. Pero en España es un fenómeno bastante reciente y en Sevilla en concreto comenzó en el año 91, ajá, con los huertos del Parque de Miraflores. Ajá. Fueron unos huertos pioneros a nivel español y a partir de ahí empezaron a sucederse algunos huertos siempre por iniciativa vecinal, ¿no? Eran los vecinos, las comunidades de vecinos, las asociaciones, las que estaban detrás siempre de impulsar unos huertos en algún solar del barrio, en algún espacio degradado. Uh-huh. Y a partir de ahí pues empezaron a salir pues en San Jerónimo, en Torreblanca, en el Parque Alcosa, siempre en barrios, la verdad que principalmente periféricos, ¿no? Y bueno, excepto un huerto que tenemos en el Huerto del Rey Moro, que está, uh-huh, en el centro de la ciudad. Uh-huh. Efectivamente, es un espacio comunitario, bueno, fantástico, ¿no? Y bueno, al igual que el resto, ¿no? Y hoy, ahora mismo en total, tenemos 13 huertos en la ciudad de Sevilla.
¡Qué bueno!
Uh-huh. Y bueno, tenemos una pequeña red, ¿no?, de huertos distribuidos bastante bien por la ciudad, pero ha sido un poco casualidad, ¿no?, que esté bien distribuido. Simplemente ¿sí? que los barrios más... sí, que los barrios más... populosos, podríamos decir, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Barrios periféricos con comunidades de vecinos que se mueven, pues han insistido siempre en montar estos huertos. Y bueno, son lugares de encuentro, ¿no? Del vecindario, lugares abiertos para producir alimentos de una manera sana, uh-huh, lugar donde encontrarse y bueno, una experiencia maravillosa, creo.
Bueno,
yo,
Raúl, todo esto habrá tenido una evolución porque, verás, hablas de 30 años, ¿no? O sea que si has dicho desde el 91, sí, si no me equivoco, 30 años y bueno, esto habrá ido teniendo eso, una evolución, 13 huertos dices que tenéis ahora, con una coordinación, o sea, fantástico, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se ha ido desarrollando? Porque podríamos aprender algo.
Sí, la verdad que, mira, el caso de Sevilla es un poco peculiar, porque uh-huh, normalmente hay ciudades en las que los gobiernos municipales pues hacen una apuesta por crear huertos, ¿no? Lo estamos viendo muy recientemente, ¿no? Tras la crisis del 2008,
sí,
pues muchos ayuntamientos se han puesto un poco las pilas y han, sí, hecho programas para crear huertos. En el caso de Sevilla es un poco peculiar, porque ya yo os digo que ha sido un poco la iniciativa ciudadana la que ha ido creando huertos en espacios, más bien con el consentimiento municipal, ¿no? Pues el ayuntamiento más o menos les decía, bueno, vale, queréis un huerto, tenéis aquí un solar, pues venga, vale. No, hacia la,
¿permitían la actividad?
Permitía, uh-huh, efectivamente, uh-huh, permitía la actividad y se han ido construyendo así, ¿no? Con pues los vecinos junto al ayuntamiento ponían la infraestructura básica. Caminos, agua, un vallado mínimo y tal, y luego lo que es la gestión diaria, pues siempre lo ha llevado la asociación de hortelanos o de vecinos del barrio, uh-huh, son los que han ido llevando siempre la gestión de los huertos, ¿no? Pues qué vecinos se dan de baja o de alta, si se entra por sorteo, por lista de espera, y entonces, antes de la crisis había 4 huertos, o sea que era realmente una experiencia un poco anecdótica, ¿no? Siempre, uh-huh, vinculada, pues eso, ¿no?, a vecindario o a movimientos así ecologistas, sí, podemos decir. Pero a partir del año 2008, pues mucha gente se lanzó, ¿no? No solo en Sevilla, sino en cualquier ciudad de España.
Muchos sitios, se veía más bien como una alternativa, ¿no? Como una posibilidad.
Efectivamente, uh-huh, una posibilidad para conseguir cierta, claro, soberanía alimentaria, uh-huh, y cierta seguridad alimentaria. Entonces, bueno, pues ya mucha gente se acercó a los huertos buscando parcelas pues, para conseguir alimentos, ¿no? Y esto motivó hubiera más presión para crear nuevos espacios, ¿no? Y se han creado el resto, ¿no?, a partir del año 2008. Y bueno, son relativamente huertos grandes, ¿eh? Son con, por ejemplo, Miraflores tiene 170 parcelas. Hablamos, hablamos de, de huertos con muchas parcelas, ¿no? El más pequeñito, el más pequeñito precisamente es el huerto del Rey Moro, ¿no? Que tiene una característica
es que está en el centro, ¿no?,
histórico. Efectivamente, está en el centro histórico, en un solar, ¿no?, que tenía, bueno, un peligro de especulación urbanística y que los vecinos ocuparon. Y ese precisamente es el huerto comunitario, bueno, pues más pequeñito, pero también, pues, quizá...
bueno, que tiene otro encanto distinto, ¿no?
Y una última pregunta, Raúl, porque, sabes, aquí en la radio los tiempos muchas veces no nos terminan por algo, no, pues bueno, nos mandan el ritmo. ¿Estos huertos van más allá del ocio y tiempo libre? ¿Se crean iniciativas de, digamos, de comercio local, donde se produzcan venta, intercambio de productos y demás, o se quedan en el autoconsumo?
Bueno, yo siempre digo que los huertos son facilitadores, son el trampolín para luego crear otras iniciativas, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, ¿no?, iniciativas de gente que crea luego grupos de consumo, grupos de producción, gente que de repente pues crea una microempresa alquilando un terreno fuera de la ciudad, y se dedican a producir y se convierten en agricultores y venden en el comercio local. Son como pequeñas spin-off, ¿no?, que salen de los huertos, ¿no? Los huertos son lugares de aprendizaje, lugares de encuentro, pero también eso, pues, lugares de para enseñar que otra manera de producir
es
alimentos
posible,
es posible.
Claro, que son generadores realmente después en el fondo de otras iniciativas, ¿no? Se convierten en
efectivamente,
esa...
Efectivamente, efectivamente. Es quizás la base, el lugar, la escuela más cercana que tenemos los que vivimos en las ciudades de contacto con el medio rural. Entonces, eso nos enseña no solo cuestiones de relacionar con nuestros vecinos, sino pues cuestiones agrícolas, cuestiones técnicas, aprendizaje, pequeños aprendizajes empresariales también, se producen trueques, facilita el que haya habido, por ejemplo, los mercados ecológicos, como ha habido en San Jerónimo, o también en el mismo Miraflores o Huerto Rey Moro, se producen talleres, en fin.
Muchas iniciativas
que no solo
al final
es para producir.
Tienen, exactamente. Bueno, Raúl, bueno, pues como te decía Frank, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿vale? El tiempo lo tenemos muy limitado y bueno, esperamos tener otra conversación contigo en otro momento, ¿vale? Muchísimas gracias.
Claro, sí.
Muchísimas gracias.
Ánimo y a cultivar.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Feliz, ha llegado el momento de la memoria. Nos paramos un poco y volvemos la mirada para aprender del pasado. ¿A dónde nos llevas hoy?
Bueno, vamos a pararnos muy brevemente. Mira, hace un par de semanas hablamos de cómo surge la sociedad de consumo. Hoy lo vamos a hacer de algo que está relacionado, o mejor dicho, le dio origen. Me refiero a la obsolescencia programada.
Ajá, la obsolescencia programada es un término muy relacionado con el tema del programa porque atenta contra la economía circular, ya que mientras más basura producimos, más contaminamos.
Así es, que la obsolescencia programada, por increíble que parezca, pues tiene un punto de partida exacto, que fue el 23 de diciembre de 1924, cuando se reunieron en Ginebra los principales fabricantes mundiales de bombillas, entre ellos Osram, Philips o General Electric. Allí firmaron un documento por el que se comprometían a limitar la vida útil de sus productos de 1,000 horas, en lugar de los 2.500 que alcanzaban hasta entonces, ¿no?
Vaya.
El motivo, claro está, era lograr mayores beneficios económicos. Había nacido el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo, ¿no?
Vaya.
Además que lo dejaron plasmado en un texto de una revista, Printers Inc., en 1928, donde decía... Un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios, ¿no?
Vaya, y se ve venir ya el derrotero que toma, porque en el 29, con la crisis de Wall Street, el crash de la bolsa, bueno, pues técnicas de este calibre se pusieron en marcha, ¿no?, como una forma de reactivar la economía.
Así es, y es que el concepto aparece por primera vez en un artículo escrito por Bernard London en 1932, un comerciante norteamericano, pues que propuso esta técnica para salvar la dificultad de la Gran Depresión de los años 30, incentivando el consumo. London decía que los problemas eran creados por el ser humano, por lo tanto el ser humano era quien debería solucionarlo. Uno de los problemas al que hacía referencia era la calidad del producto. al ser este más duradero, el consumo bajaría, claro, lógicamente. Cambiando los hábitos de consumo, se crearían más oportunidades de empleo. Para London, la gente estaba desobedeciendo la ley de la obsolescencia, dado que la mayoría de la gente seguía usando su viejo coche, viviendo en su vieja casa y vistiendo la ropa de hace mucho tiempo, ¿sabes?
Ya. Félix, además de la bombilla, me suena a mí, esto lo sabía yo, de lo de las medias, ¿no?, de nylon.
Sí. El 15 de mayo del 40, precisamente, la empresa DuPont, pues, comercializó la media de nylon en Estados Unidos. Pues se trataba la primera vez de un producto desarrollado, ¿no?, que era irrompible. Las mujeres, pues, hacían cola, era un efecto llamada, ¿no? Fantástico. Hasta que los químicos de
DuPont... que no se rompen, fantástico, claro.
Claro, pues, pero dijeron los químicos de DuPont, bueno, ¿qué está pasando aquí? Este descubrimiento no,
no es rentable, ¿no?
Es rentable, ¿no?
¿No?
Entonces, bueno, pues cambiaron la orden, una orden perversa, ¿no?, en su producción, y hicieron empeorar el producto. ¿Por qué? Pues para que se convirtiera en un producto, pues, de consumo. El nylon pasó de ser irrompible para toda la vida a ser un producto, pues, con los días contados, frágil y consumible.
Y después de esto, bueno, pues los productos electrónicos y, bueno, ya nada dura para toda la vida, claro.
Evidentemente, porque en los años 50, pues, la obsolescencia programada experimentó, pues, una vuelta de tuerca. Uh-huh. En estos Estados Unidos, en plena expansión comercial, pues, un diseñador industrial, Bruce Steven, popularizó el término que definió de manera elocuente: instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. Vale. O sea, la seducción, ¿no?, a la gente para consumir, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que la publicidad y la obsolescencia programada, pues, se cogen de la mano, creando una cultura de consumo masivo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso es
nada,
lo que
en realidad
un
sinsentido, ¿eh? Porque no cubrir necesidades, sino generarlas, en fin. Muchas gracias por aportar todas estas cositas que nos ayudan a reflexionar y a pedir cambios.
Gracias.
Se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada.
Bueno, en el programa de hoy hemos querido dar un paso más en la construcción de ciudades sostenibles. Hemos querido difuminar los límites entre lo rural y lo urbano.
Porque queremos ciudades naturales, no ciudades de hormigón. Necesitamos el contacto con la naturaleza, estar cerca de ella para sentirnos más felices.
El hombre de rostros de lazos, más allá de lo mismo.
Por eso hemos hecho presente a los parques agrarios en los espacios periurbanos, a los huertos urbanos y a la bioconstrucción.
Y os invitamos a todos vosotros a que sigáis proyectando cómo son las ciudades en las que queréis vivir. Son nuestros espacios y podemos cambiarlos.
Y nos despedimos. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio. Disfruten de la semana.
Na, 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 na. 101.8 Hispanidad.